Buenos días, UMH. Hoy es miércoles 9 de marzo. El pasado viernes, La Sexta Columna realizó uno de esos reportajes que todos tenemos que ver. En él se hablaba de machismo y se hacía un repaso a muchas situaciones de nuestra sociedad que marcan este problema, si ha enquistado o no se resuelva. En concreto, hoy me gustaría hablar del poder y de las mujeres, es decir, de la falta de mujeres en cargos importantes. En la entrevista que tenemos a continuación con Alejandro Torrús desgranaremos más detalladamente los datos que confirman la desigualdad de género que existe en el periodismo. Nuestra profesión está marcada por el machismo, porque nuestra sociedad todavía lo es. Otro ejemplo que también nos pilla de cerca, la universidad. En la Universidad Española las mujeres suponen un 54,3% del alumnado y un 57,6% de los titulados. A nivel de profesorado los datos ya se invierten, ellas pasan a ser un 40% y ellos un 60%. Y en cambio, este es el dato más importante, solo una mujer rige los destinos de alguna de las 50 universidades públicas. Por desgracia, si nos adentramos en cualquier ámbito de nuestra sociedad, nos toparemos ante este tipo de estadísticas. Y creo que la razón es clara, la ciudadanía ha avanzado y dado pasos mucho más deprisa que los órganos de poder. Tan solo podemos admitir que queda mucho trabajo que hacer y que la igualdad no está ni mucho menos conseguida. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, nubosidad en aumento y temperaturas en ascenso moderado. Alcanzaremos una máxima en torno a los 18 grados. Abrimos la sección de informativos casi a las 9:32 de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. Elena Conesa, ganadora del primer concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto, Ángela Martínez.
Elena Conesa ha ganado el primer premio del concurso de cortometrajes Igualdad en un minuto, dotado con 500 euros por el cortometraje Iguales. Jesús Pacto, rector de la Universidad Miguel Hernández, le ha entregado a la alumna su premio. En el concurso participaban 35 trabajos audiovisuales. La Unidad de Igualdad de la UMH impulsó este certamen con el objetivo de promover el principio de igualdad entre mujeres y hombres. El tema de la producción debía identificar la presencia de prácticas y estereotipos machistas en la vida cotidiana y proponer además un comportamiento igualitario ante dicha situación.
Además, la UMH y la Fundación Pascual Ros firman un convenio para apoyar la carrera solidaria de la Facultad de Medicina, Flor Ciganda.
La Universidad y la Fundación de la Comunidad Valenciana Pascual Ros han firmado un convenio de colaboración. Con él, la Fundación apoyará con 500 euros el proyecto Carrera Solidaria de la Facultad de Medicina. Su objetivo es la inclusión y normalización de las personas con discapacidad en el deporte. Todo el dinero recaudado mediante las inscripciones se donará a ONGs, asociaciones o fundaciones. La carrera tendrá lugar este domingo 13 de marzo a partir de las 9 horas en San Juan de Alacant. Esta actividad incluirá las modalidades de relevos 4x400, 5 kilómetros y 10 kilómetros, con una única categoría de participación absoluta, masculina y femenina.
Y pasamos ahora al ámbito nacional. Ciudadanos empuja al PSOE a incluir al PP en las negociaciones.
La alianza entre PSOE y Ciudadanos ha hecho que los socialistas incluyan por primera vez al PP en su ronda de negociaciones para formar un nuevo ejecutivo. Pedro Sánchez y Albert Rivera, que ya han consensuado un acuerdo de gobierno, han citado por carta a PP, Podemos, En Común, Las Mareas, Compromís, PNV e IU. En consecuencia, hoy no se celebrará la reunión a cuatro entre partidos de izquierdas que propiciaba la formación emergente. La carta no hace mención a que Sánchez sea el candidato a la presidencia de gobierno. RC, Bildu y DIL quedan excluidos de las conversaciones.
Además, el PP no entrega las facturas de la obra hecha en Génova al juez Castro.
El Partido Popular no ha aportado al juez José Castro las facturas de las obras de reforma de la primera planta de su sede, en la calle Génova número 13 de Madrid. Dicen que no las guardan. Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, investiga si la reforma del edificio, y en especial de su primera planta, fue pagada por la constructora OHL. Todo a cambio de la adjudicación en 2006 de las obras del hospital son espases, contrato que finalmente no se materializó.
Y en cuanto a las noticias de carácter internacional, la ONU advierte a la Unión Europea de que la expulsión colectiva está prohibida.
Los recelos expresados por la ONU respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Turquía siembran dudas sobre su futuro. ACNUR ha manifestado su inquietud por un pacto que permitirá expulsar a gran escala a todos los extranjeros llegados a las costas griegas a partir de ahora, incluidos los refugiados sirios. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU, ha admitido que está profundamente preocupado por este acuerdo. Por su parte, los líderes europeos emplearán los próximos 10 días en clarificar la propuesta para que sea ratificada la próxima semana.
Y el gobernador del Banco de Inglaterra, Moderna alerta de las consecuencias del Brexit.
El Banco de Inglaterra ha entrado en el debate sobre el Brexit. Ha otorgado un valioso apoyo al primer ministro y ha enojado a los diputados más euroescépticos. Mark Carney, gobernador de la Autoridad Monetaria Británica, ha dicho que el acuerdo de David Cameron en Bruselas satisface todos los asuntos que el Banco Central consideraba necesarios para asegurar la estabilidad monetaria y financiera del Reino Unido. La perspectiva de abandonar la Unión Europea, ha dicho Carney, es el mayor riesgo doméstico a la estabilidad financiera. Y ha añadido que algunas empresas de la City londinense abandonarían el país en caso de producirse el Brexit.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Elche reconoce la trayectoria de las primeras médicas ilicitanas dándoles una calle.
El ayuntamiento reivindica a la consellería la construcción de un comedor en el colegio Jaime Balmes.
En Orihuela.
El ayuntamiento aborda un plan de choque para acondicionar el rincón hernandiano.
En San Joan de Alacant.
El hospital de San Joan entrega los premios al primer concurso de fotografía La Mujer en la Sanidad.
¿Y en Altea?
El capitán marítimo de Alicante, Cayetano Pérez, visita Altea para conocer el distrito marítimo del puerto.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros vamos ya al kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Pues hoy vamos a empezar, como siempre, por los diarios digitales y hoy sobre todo por el diario.es, porque tiene una exclusiva que yo creo que va a marcar el día seguro, quizás incluso los próximos días.
Va a marcar sobre todo las conversaciones que tenga la gente, que al final es
sí,
lo que importa.
Exactamente.
Y hace unos minutos publicaba una exclusiva el diario.es, pues leemos el titular primero. Los Reyes arroparon a López Madrid cuando estalló el escándalo de las tarjetas Black. Y a quien se pregunte de qué manera fue este apoyo, pues fue mediante unas conversaciones de WhatsApp que la policía ha rescatado y que obviamente el periódico Diario.es ha publicado esta mañana también con permiso policial y judicial.
Si te parece, Pepe, ya que tenemos aquí delante los mensajes, si quieres yo puedo hacer de Leticia y del Rey de España y tú puedes hacer de López Madrid. Leticia le dice, porque lo comentamos porque creo que es importante que la gente sepa textualmente lo que pone, aparte si quiere entrar en la web. Leticia dice, te escribí cuando salió el artículo de las tarjetas en la mierda de Locke y ya sabes lo que pienso, Javier. Sabemos quién eres, sabemos quiénes somos, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso con Pillogui.
A lo que López Madrid respondía, os lo agradezco mucho. En el futuro extremaré el cuidado. Vivimos en un país muy difícil y seré aún más consciente de mi conducta.
También hay un mensaje del actual Rey de España. Dice, y tanto, me uno al chat, pero prefiero tener un rato para charlar sin intermediación electrónica ni telefónica. Comemos mañana, abrazos.
No puedo, señor, estoy en San Francisco. Vuelvo el domingo, pero si es necesario, regreso antes.
Bueno, y ya siguen mensajes que no tienen tanta vinculación con el tema de las tarjetas. Yo creo que sobre todo lo más importante son las que hemos leído. Y bueno, pues ya veremos cómo marca esto la actualidad, pero yo creo que es importante, por lo que comentábamos fuera de micros, Pepe, que tanto los nuevos reyes de España habían intentado separarse de esta imagen quizá de corrupción que pueda haber por el caso NOS. Habían intentado transmitir transparencia y esto puede manchar todo esto.
Y para contextualizar un poco, para quien no lo sepa, era 5 días después esta conversación de que se supieran todos los gastos que se habían realizado con las tarjetas Black. O sea que los reyes eran conscientes de todo lo que había pasado.
Continuaremos en Buenos Días UMH con esta información los próximos días. Vamos a ver qué nos trae el Confidencial.
El Confidencial titulaba esta mañana Junqueras busca lazos económicos con Madrid frente al vacío de Puigdemont. Y es que ya sabemos que la comunidad de Cataluña está ahora mismo en una situación económica difícil y que Junqueras habría pedido ese apoyo sobre todo a los principales bancos españoles para un rescate.
Continuamos, Pepe.
Nos vamos a ir a Infolibre, que decía la dirección del Partido Socialista, sondea entre los varones afines la posibilidad de aplazar el Congreso. Parece que al Partido Socialista tampoco le viene bien esa celebración de ese Congreso.
Yo creo que hay una lucha muy disputada en este sentido y sobre todo intuyo que los que quieran que se adelante serán los que quieren que haya un relevo a Pedro Sánchez.
Y de ese relevo de Pedro Sánchez, el Español titulaba esta mañana, Rajoy haría un gran servicio al Partido Popular y España si diera un paso atrás. Vamos a ver después que ya son varios dirigentes del Partido Popular los que han lanzado un órdago a Mariano Rajoy y que incluso piden que se aparte para dejar paso a una posible candidatura.
Esta mañana lo comentaba en la cadena SER el expresidente de la región de Murcia, otro alto cargo del Partido Popular, y ya son varios, sí, los que se atreven a decirlo en público. Incluso esta persona decía que en petit comité, a nivel interno, lo decía muchísima gente y que era como una mayoría silenciosa, y esto es textualmente lo que ha dicho.
Todo fue a raíz de aquel lapsus que tuvo también ayer en cadena SER, que de sobre las máquinas y las empresas, en una convención que tuvo con unas mujeres empresarias. Y la verdad es que no hace una y ya se ha metido en otra Mariano Rajoy, la verdad.
Veremos lo que pasa. Vamos a que nuestro Teleelch.
Vamos a ir a Teleelch, que titulaba Elche reivindica la igualdad del género en el Día de la Mujer. También dice que inauguran las calles María Sánchez Dol y Gloria Miñana Román, que hemos comentado antes en las noticias locales.
Así es, y ahora sí vamos con las portadas impresas.
Vamos a ir con El País, que también habla de una crisis interna, no en el Partido Popular, no en el Partido Socialista, y sí en Podemos. Iglesias y Errejón chocan por el control de Podemos. También es una noticia que saltaba hace un par de días, y es que también se ve que dentro de Podemos hay un sector a favor de Pablo Iglesias y un sector a favor de Íñigo Errejón.
Parece que en ningún partido se libran de las peleas internas. Vamos a ver qué nos trae El Mundo, Pepe.
Vamos a ir al Mundo, que traía también un titular sobre la situación económica de Cataluña. Dice: Junqueras pide auxilio urgente a Madrid para evitar la quiebra. Uh-huh. El Mundo se lanza directamente a decir una posible quiebra de Cataluña, que sería algo realmente devastador.
Y además yo creo que el enfoque que hace El Mundo es de los independentistas, a pesar de la independencia, siguen mirando a Madrid cuando lo necesitan.
Sobre todo porque Junqueras era el principal defensor de que la independencia de Cataluña era viable, sobre todo económicamente. O sea, Junqueras ha defendido por activa y por pasiva que la viabilidad económica de la independencia era absoluta.
Era factible y vemos que de momento están teniendo problemas precisamente por este proceso. Vamos a ver qué nos trae ABC.
El ABC nos trae ya un titular económico y dice: la Unión Europea pide a España mayor control del gasto autonómico. La Comisión Europea reclama la entrega inmediata de un programa amplio de reformas. Y no es la primera vez que llegan informaciones desde Bruselas diciendo que los gastos económicos de España pues no cuadran.
Es decir, que piden más recortes, traduciéndolo. Y además es algo que tampoco nos pilla por sorpresa, porque ya sabemos que los presupuestos que el Partido Popular hizo para este 2016, la Unión Europea ya dijo que no le servían. Entonces, pues tampoco es algo que nos sorprende.
No vamos a hablar de recortes, si te parece, Marco. Vamos a llamarlos ajustes, porque ya cualquiera se asusta.
De acuerdo, Pepe.
La Razón nos trae esta mañana: Ciudadanos lanza la operación Moncloa. Y es que parece que Ciudadanos, hablando de que quería integrar en su pacto al Partido Popular, parece que se postula como el negociador de
la bisagra, ¿no?
Sí, entre el Partido Socialista y cualquier otro partido. Parece que Podemos se postula ya como la principal alternativa y como posiblemente la oposición.
La oposición, ¿no? A mí esta teoría no me parece nada descabellada. De hecho, yo barajo mucho, es mi teoría, esto va por teorías, barajo mucho la posibilidad de que haya un cambio en el líder del PP, como comentábamos, porque no hay más remedio, por mucho que Rajoy no quiera, y que también lo haya en el del PSOE, y que los dos decían pactar con Ciudadanos. Y no me extrañaría que de todo esto el que se llevara la mejor parte fuera Albert Rivera.
Muchos han tachado a Albert Rivera de ser el más inteligente de los candidatos, y si al final acaba saliendo así, pues sin obviamente duda lo será. Vamos a ir a La Vanguardia, que titulaba esta mañana: Junqueras busca alivio en el gobierno para las finanzas. Lo que veníamos hablando de la dificultad económica de Cataluña, y sabemos que Luis de Guindos ha hablado con Junqueras, se reunieron, no en una reunión secreta, pero que por orden del rey se reunió Luis de Guindos con Junqueras.
Vamos a acabar, Pepe, con las portadas locales.
Vamos a ir con las portadas locales. Información nos traía también referente a ese órdago al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Dice: un vicepresidente de la Diputación, primer dirigente popular que pide abiertamente a Rajoy que se vaya. También desde aquí, desde Alicante, piden a Mariano Rajoy que deje su cargo.
Así es, y acabamos ahora sí con la verdad.
Con la verdad, trae esta mañana: las primeras médicas ilicitanas se incorporan al callejero local. La noticia que decíamos anteriormente sobre esa cesión o ese nombramiento de calles a las mujeres médicas.
Pues muchas gracias, Pepe, por tenernos todas las portadas de hoy.
A ti, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la entrevista de hoy a Alejandro Torrus, periodista ilicitano de Público.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 9 de marzo en los siguientes puntos de la provincia:
en Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche;
y en Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Yo quiero ser llorando.
La Cátedra Miguel Hernández de la UMH convoca la sexta edición del concurso de cortometrajes.
El tema deberá estar relacionado con el poeta oriolano, su vida, su obra, así como temas presentes en la obra hernandiana: la paz, la libertad o los derechos humanos. La duración no deberá superar los 10 minutos.
La cátedra ha establecido un premio único dotado de 2.000 euros y un diploma acreditativo. El último día para presentar los trabajos es el próximo 10 de junio. Los interesados podrán presentar los cortometrajes por vía postal o digital.
Pueden consultar la web cátedramiguelhernández.umh.es para más información.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Alejandro Torrús es un periodista ilicitano que trabaja en el diario Público, antes en Números Rojos, Cuarto Poder y Carne Cruda. Para hablar sobre él, creo que lo más oportuno es leer la descripción que hace de sí mismo en su web. Dice así: me dio por licenciarme más o menos cuando a Zapatero le dio por reconocer la crisis. Desde entonces sobrevivo juntando letras, con la vana esperanza de dormir tranquilo cada noche y, si es posible, bajo techo. Además de periodismo, también estudió ciencias políticas, por lo que será todo un lujo poder charlar con él de actualidad. Alejandro Torrús, buenos días, bienvenido a Buenos Días UMH.
Muy buenos días.
Pues Alejandro, dado que ayer 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, me gustaría preguntarte por una información que firmabas la semana pasada en Público. Aportabas unos datos muy descorazonadores, aunque no sorprendentes, por desgracia, que decía que las profesionales de la información, se entiende, solo ocupan el 10,9% de los puestos de dirección, dirección adjunta, subdirector y redactor jefe de los medios impresos. Y entre otros testimonios destaco el de la presidenta de Reporteros Sin Fronteras España, Malena Aznárez, que apuntaba que los datos muestran la incongruencia de la desigualdad. En las facultades de Ciencias de la Información, el 60% del alumnado es femenino. En cambio, en las redacciones hay más o menos las mismas mujeres que hombres, y cuando hablamos de puestos de dirección nos encontramos con que la inmensa mayoría son varones. Alejandro, ¿qué cosas están fallando para que esto sea así? Porque está claro que no es solo una razón.
Sí, con los datos es evidente que algo está fallando, ¿no? Que ahora pensamos que tenemos una igualdad real entre hombres y mujeres, porque tenemos igualdad en las leyes, pero que en el mundo práctico, o sea, igualdad legal no se transmite en una igualdad real. Uh-huh. Y es difícil saber qué está fallando, porque si no se le podría
aplicar una cura rápida.
Y fuera, ¿no? Pero supongo que tiene mucho que ver con una tradición, pues, machista, paternalista, el patriarcado en el que vivimos, en el que siempre pensamos, o de manera inconsciente pensamos, que el hombre está más capacitado para el mando. Uh-huh. y la mujer no, o preferimos confiar en el hombre, y la mujer, que en algún momento de su vida va a coger una baja de maternidad, pues no le damos esa responsabilidad. Pero son factores que van influyendo, pero que es difícil saber qué es lo que está fallando exactamente, pero los datos nos muestran que algo está fallando. Y de manera bastante grave, porque a mí lo que me parece realmente descolonizador es que el 11%, el 10,9% de los medios impresos tengan los puestos de dirección de los medios impresos estén ocupados por mujeres, el 11%, y en los medios digitales, que supuestamente somos medios más nuevos, que somos de otra generación, eso solo ocupa el 3,9%. Es decir, parece que vayamos para atrás en lugar de para adelante. Eso sí que me parece realmente preocupante.
Claro, porque se innova en muchos factores de periodismo, pero realmente en lo que es básico innovar, porque no se está haciendo bien, no se consigue. Y sí, claro, y además yo creo que, no sé qué pensarás tú, Alejandro, pero quizá esto pasa en el periodismo porque también pasa en la realidad. Yo siempre digo que el periodismo no está ajeno, pues, a lo que tenemos en la sociedad, y en este caso pues vivimos en una sociedad machista que al final pues se ve reflejado en nuestro oficio.
Obviamente, nosotros hemos reflejado los datos del periodismo porque es nuestro oficio, y nos parecía interesante también ver cómo ninguna de las 20 cabeceras más grandes del país están dirigidas por una mujer.
Claro.
Porque ya no es una casualidad, ¿no? O que, por ejemplo, la Vanguardia, que hoy se acaba otro reportaje con mujeres que no conocemos mucho de nuestra historia y que no deberíamos olvidarlas, solo ha estado dirigida por una mujer una vez en toda la historia. Y casualmente fue durante la Guerra Civil. Y fue porque un comité de obreros, cuando en Casa de la Vanguardia fue confiscado, por así decirlo, por el gobierno de Cataluña, de la República, y fue un comité de obreros de UGT, CNT, los que tomó la cabecera y nombraron como directora a una mujer, a María Luz Morales. Ha sido la única mujer en dirigir la Vanguardia.
Una situación muy excepcional, por tanto.
Sí, claro. Porque te digo, pues se te la contaba, porque tuvo que ser en mitad de una guerra civil, con un comité obrero al frente.
Sí, sin duda, pues nos quedamos con ese apunte porque creo que es bastante revelador. Además, Alejandro, me gustaría comentar contigo algunas claves que Lorena Escandel aporta en el blog del MIP, que es el Máster de Innovación en Periodismo de aquí, de la UMH, para paliar pues este tipo de problemas o conflictos. Son muchas, te comento alguna, pues introducir la perspectiva de género en los planes de estudio de periodismo, redefinir lo que se entiende como noticia y que tenga en cuenta el criterio de diversidad, promover planes de igualdad horizontales para todos los medios y medidas para que sean aplicados y monitorizados, fomentar al personal el conocimiento de la perspectiva de género. Como te digo, hay varias, pero son todas en esta línea. ¿Tú cómo valorarías la aplicación de estas medidas? ¿Crees que es el camino que debemos seguir para resolver esta situación que sin duda pues es extraña y sobre todo injusta?
Sí, sin duda. Creo que al menos debemos reflexionar sobre ello y empezar a aplicar alguna de las medidas que acabas de enumerar, también teniendo en cuenta de que estamos hablando de empresa privada, que dentro de la empresa privada tampoco puedes imponer cuotas o imponer al patrón que tenga que contratar a un 50% de hombres y mujeres. Pero creo que el problema es que no tenemos incorporada todavía esa perspectiva, esa perspectiva de género, de que nos llame la atención, de que llegamos a una redacción, vemos a lo mejor a 10 mujeres trabajando y a 5 hombres ocupando la dirección y no hay ninguna alarma que nos salte, que nos diga, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya 15 personas y los hombres a los que manden a mujeres, a las que, bueno, los hombres también trabajarían, ¿no? Pero las que trabajan, por así decirlo. Esa perspectiva de género creo que aún no la tenemos incorporada y que es muy importante que la vayamos incorporando a cuando hacemos un análisis de la situación, incorporemos el análisis de género también, como una manera de distribución del poder dentro de la sociedad.
Claro, y sin duda hay que trabajar en ello. Bueno, Alejandro, cambiamos de tercio y pasamos a la actualidad política, sin duda en la que estamos inmersos estos días. Tras el fracaso de Pedro Sánchez en su investidura como presidente de gobierno, PSOE y Ciudadanos pues han decidido ir a las reuniones juntos y mantener el acuerdo que habían firmado. ¿Crees que esta estrategia es positiva para los intereses de estos partidos o, por otro lado, crees que es una postura que no permite pues quizá la apertura de miras de otros partidos, como en este caso ya Podemos y el PP?
Es una pregunta que creo que aún está por resolver. Hay que ver las encuestas cómo van evolucionando. Sin duda, Ana, ese ha sido el marco por el que han apostado. O sea, PSOE y Ciudadanos tenían multitud de opciones para de opciones a ejecutar y han elegido esta. Han elegido los dos vestirse de, por así decirlo, de partidos de la transición, de alcanzar el gran acuerdo, el testimonio de Pedro Sánchez de por un partido de centro-izquierda ha alcanzado un acuerdo con un partido de centro-derecha, lo ponía prácticamente a la altura de los pactos de la Moncloa, ha sido la estrategia que han elegido, vestirse con un revestimiento de partido de Estado, ¿no? A unas sabiendas de que el pacto no les da para gobernar, y hay que ver cómo lo toma la ciudadanía. De momento, a mí me parece que la estrategia, teniendo en cuenta que está siendo acompañado por todos los medios de comunicación del establishment y que se les está respetando bastante, puede ser acertada. Ellos se están quedando como los negociadores, los centristas, por así decirlo, los que realmente tienen un sentido de Estado y de responsabilidad para que España salga adelante, mientras que a los extremos se le está quedando un Partido Popular acuciado por la corrupción, donde Mariano Rajoy, al rechazar la investidura, quedó completamente fuera de juego, y Podemos, que está quedando reflejado como un partido radical que no quiere llegar a acuerdos con ningún gobierno porque quiere imponer su programa. Ojo, yo no estoy diciendo que esta sea la realidad.
Claro, es el análisis, sí.
Este es el marco que se nos está quedando. Ahora bien, la solución está en... o habrá que esperar a ver cómo los ciudadanos lo perciben. Es cómo se está intentando, pero quizá los ciudadanos digan, oiga, es que PSOE y Ciudadanos están robándonos la oportunidad de cambio. El cambio que nosotros queríamos no era este.
Eso está por ver, claro.
Las próximas encuestas.
Así es. Y, por otro lado, ¿consideras que ha sido una mala estrategia de Sánchez y Rivera pedir apoyos tanto a Podemos como al PP, que esto se ha acabado viendo como una contradicción?
Es una contradicción en sí toda regla, ¿no? O sea, un mismo acuerdo de gobierno difícilmente puede ser apoyado por un partido como Podemos y por el Partido Popular. Creo que habría que negociar, en todo caso podría darse negociar con un partido y luego con el otro hablar de abstención o responsabilidad de Estado y demás, pero...
Ofrecerle a los dos el mismo pacto es complicado, ¿no?
Sí, es muy complicado y habla realmente de, creo que lo que muestra es que no hay intención real de acuerdo. Uh-huh. Al menos por uno de los lados, ¿no? O sea, sí. O el PSOE miente cuando dice que quiere llegar a un acuerdo con Podemos, o Ciudadanos miente cuando dice que quieren llegar a un acuerdo con el Partido Popular.
Está claro, sí. Además, el líder del PSOE pretende mantener el calendario del Congreso, que decidirá su futuro, pese a que las fechas pueden coincidir con sus intentos de llegar a la Moncloa. ¿Ves factible el escenario en el que el PSOE cambie de líder hacia un candidato que sí esté dispuesto a pactar con un Partido Popular sin Rajoy y con el apoyo de Ciudadanos? ¿O te parece muy rocambolesco esta situación?
Por factible ya en este país
no, es todo, ¿no?
Ser factible todo, ¿no? Sino que nos pregunten, que nos dijeran hace unos meses si veíamos factible que Puigdemont terminaría siendo presidente de la Generalitat en el último segundo. Uh-huh. Ahora bien, a mí me parece que si de algo ha servido todo esto que ha hecho Pedro Sánchez, creo que Pedro Sánchez, desde que finalizaron las elecciones, comenzó a asegurar su futuro como líder del PSOE. Uh-huh. Y que hoy día el futuro de Pedro Sánchez corre poco peligro. Hoy día, quizás la semana que viene, en que dé la investidura a Rajoy, la consigue y Pedro Sánchez está muerto, ¿no? Y me recordé en la entrevista. Pero hoy por hoy, yo creo que el principal logro de Pedro Sánchez desde las elecciones ha sido afianzar su puesto en el partido, algo que era muy difícil, tal y como afrontó las elecciones generales, en las que corría el riesgo serio de caer a ser cuarta fuerza política, consiguió salvar la segunda posición y ahora consiguió afianzarse como líder.
Como líder, sí. Y ya para ir acabando, Alejandro, yo quiero preguntarte cuál es tu apuesta. Sé que es complicado, pero quiero preguntarte si crees, tu opinión, que vamos a unas nuevas elecciones o que en estos dos meses se conseguirá formar gobierno.
Es la pregunta del millón. Te juro que si lo supiera lo apostaría y metería mucho dinero porque parece muy complicado. Uh-huh. Yo tengo dos opciones. Una, obviamente, son nuevas elecciones y luego, en el caso de haber gobierno, y aquí me mantengo mis 13 desde el día después de las elecciones generales, mantuve que el gobierno sería PSOE Ciudadanos y que lo conseguirían gracias a la abstención del Partido Popular. Creo que los nuevos casos de corrupción del Partido Popular, si le siguen bajando perspectiva de voto, lo más sensato para ellos sería abstenerse y cuando se recuperen en las encuestas buscar tumbar
regenerarse
este
la oposición, ¿no?
Claro, regenerarse la oposición, buscar tumbar este gobierno y en dos años forzar nuevas elecciones porque tienen sola fuera una potada. El riesgo que corre mi teoría o el peligro que yo le veo, que el Partido Popular fuera del gobierno puede tener serios problemas. Y no sé si lo van a poner tan fácil, a abstenerse.
Sí, bueno, pues lo que comentas, que no es un escenario muy loco ahora mismo, porque como vemos, PSOE y Ciudadanos mantiene ese pacto y vemos que también que el Partido Popular pues es un partido que necesita regenerarse y que, por tanto, pues puede facilitar esa abstención, sobre todo para dejar a Podemos también, no hay que olvidarlo, pues fuera de cualquier tipo de gobierno.
Y que algunas de las encuestas hablan de que el Partido Popular podría perder un nuevo millón de votos.
En
unas próximas elecciones. Y ese impacto no se reflejaría mucho en pérdida de escaños, pero en el momento en el que vayamos avanzando y si el Partido Popular continúa bajando y se refleja realmente en una pérdida de escaños, no sería ilógico pensar que el Partido Popular dijera, prefiero quedarme como estoy y de aquí voy a ir creciendo. O sea, no quiero que mi suelo esté más abajo.
Pues Alejandro Torrús, periodista de público.es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sin duda nos guardamos esta pequeña predicción a ver si se cumple.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Alejandro. Hasta
luego. Un abrazo.
Hasta luego. Y hoy os dejamos con las finales del CADU, el Campeonato de Deporte Universitario, y por supuesto Radio UMH no fallará a la cita. Para adelantarnos las novedades contamos con los conductores de este espacio, Paco Hernández y Cristian Miconi. ¿Qué tal, chicos?
Buenos días, Marcos.
Buenos días, Marcos.
Pues ¿qué nos podéis contar? Un breve adelanto.
Bueno, pues 5 equipos de la Universidad Miguel Hernández juegan estas finales. El año pasado fueron 4, por desgracia los 4 perdieron, y este año en principio hay 2 o 3 equipos que pueden dar la campanada. Y bueno, pues en este caso ha habido una noticia de última hora, que es que el CEU de balonmano, que es uno de los deportes en los que tenemos muchas posibilidades, va a ser en León. Al igual que hace 2 años, el baloncesto fue León también.
Pues sin duda, estaremos hoy pendientes de todo esto. Muchas gracias, chicos, y mucha suerte.
A ti.
Invitamos a todos nuestros oyentes a estar pegados a la radio en esta tremenda jornada de deporte universitario. Nosotros nos despedimos ya. Gracias a Marina Mancebo por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria hoy para vivir el mejor deporte.